Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha dado el primer paso para la reurbanización del Paseo de Sarasate y sus calles adyacentes. Sabemos que se llevará a cabo mediante un concurso de proyectos restringido a 5 empresas seleccionadas por, literalmente, su experiencia y trayectoria profesional. Para septiembre se podrían licitar las obras.
Para junio de este año conoceremos el equipo redactor del proyecto de ejecución, que asumirá, a su vez, la tarea de dirección de obra. Se prevé que el equipo redactor trabaje en la redacción del proyecto durante 2-3 meses. Todo esto va a posibilitar que en septiembre de este mismo año licitemos las obras según el pliego de condiciones que previamente, como he dicho antes, se habrá trabajado con la mancomunidad.
El concurso se desarrollará en 2 fases. En la primera se seleccionarán a estas 5 empresas o profesionales que presenten los proyectos. Se valorará su experiencia en este tipo de actuaciones y la trayectoria. A esos 5 equipos seleccionados se les otorgará 30.000 euros de premio para redactar las propuestas. ¿Pero quién decidirá estos 5 profesionales o empresas? La decisión será de un órgano colegiado presidido por el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izaguirre, y estará conformado además por la directora de Proyectos Estratégicos y Movilidad, 2 arquitectos municipales y una secretaria. El ganador será quien se encargue de ejecutar el proyecto ya en esa segunda fase. El jurado estará compuesto por 8 personas, además de una secretaria con voz, pero sin voto. Estará presidida por el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, y contará con las vicepresidencias de los concejales delegados de Ciudad Habitable, de nuevo, Borja Izaguirre, el de Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, José Abaurrea. Esta actuación abarca unos 24.000 metros cuadrados que comprenden el Paseo de Sarasate, calle Alhóndiga, calle Vínculo y calle García Castañón hasta la calle Estella, además de la calle Concepción Fernández Arenas y la calle San Ignacio. Según el Ayuntamiento de Pamplona, el objetivo general de la actuación es la apuesta por establecer una relación definitiva entre el casco antiguo y los ensanches, que evite el actual efecto barrera que se llega a producir en diversos puntos del Paseo de Sarasate. Se busca, dicen, fomentando la actividad comercial y garantizando su compatibilidad en el concepto de paseo recreativo y el uso estancial. Se realizará una plataforma única, a pesar de que, como bien sabemos, hay un importante desnivel. Lo explicaba Joseba Sirón, alcalde de Pamplona.
Que es que el nuevo Paseo de Sarasate, reurbanizado según los criterios genéricos de plataforma única y de conservación del arbolado, será una realidad en la primavera de 2026 y con un gasto previsto de 10,4 millones de euros.
Llama la atención la idea que tiene este gobierno de realizar esta obra en una plataforma única, como le llaman. Es decir, a un solo nivel, sabiendo que el desnivel de altura es importante entre la parte más alta y la más baja del Paseo de Sarasate. Sobre todo estamos preocupados por esa tala de árboles, que han dicho que no se iba a talar ni un árbol, por tener una vegetación importante dentro de la ciudad, y sin embargo se plantea esta plataforma única en la que vamos a ver si realmente se puede hacer o no sin talar un solo árbol. Vamos a conocer la opinión de un experto. Él es Ramón Garitano, es arquitecto y además fue finalista del concurso de proyectos sobre el Paseo de Sarasate en 2019. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astrain. Tenemos ya a Ramón Garitano con nosotros. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
La pregunta es bien clara, es la que nos hacemos todos. ¿Es factible hacer en un solo nivel, en esa plataforma única que la han denominado este equipo de gobierno, el Paseo de Sarasate, sin talar un solo árbol, también como ellos han indicado?
Bueno, en nuestra opinión son incompatibles. Lo digo con el conocimiento que me da el haber participado en el equipo, en uno de los equipos seleccionados en el concurso del año 19. que luego además ese concurso tuvo una segunda parte porque se volvió a analizar las respectivas propuestas seleccionadas desde el punto de vista del mantenimiento del arbolado específicamente, ¿no? O sea que tenemos un gran conocimiento del asunto, lo que me permite afirmar que realizar una plataforma única y el mantenimiento de la totalidad de los árboles es imposible. Vamos, yo creo que el oyente lo va a entender muy fácil. Como lo has explicado, hay hasta casi 90 centímetros de desnivel entre el andén central del paseo y la calzada del lado norte, por lo menos en su parte central, ¿no? En frente de San Nicolás. Eso quiere decir que para conseguir un plano único, que más que un plano único sería un plano continuo, ese plano tiene que ir descendiendo. Y los árboles que ya están sobre elevados respecto a la cota actual del paseo van a quedar muy elevados, ¿no? La única manera de conservar esos árboles es encerrarlos en una especie de jardineras grandes, ¿no? Para que nos entendamos, unos alcorques elevados. Eso quiere decir que el paso entre la parte central del paseo y la calle norte será el paso que dejen esos andenes, esos alcorques. Como hay muchos árboles y sus raíces son de gran dimensión, pues van a quedar unos pequeños pasos entre los alcorques. Se podrá conseguir una continuidad sin escalones entre el andén central y la calle norte, pero esto está muy lejos de un plano único del que emerjan limpiamente los árboles. Creo que esto es fácil de entender, ¿no? Esta es la realidad del lugar, ¿no?
Claro, es decir, que esos propios árboles ya talados nos impiden tener un solo plano. Bueno, como dices tú, que no es un solo plano, sino que es ascendente, ¿no? O descendente, depende.
Descendente, desde el paseo a la calle del lado norte, ¿no?
Eso
a la
es,
calzada norte.
Eso
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Una de dos, o no se puede hacer así, o habría que talar algún árbol.
Sí, o se hace, la propuesta que nosotros propusimos mantenía la totalidad de los árboles. ¿Por qué? Pues porque aceptábamos la topografía actual, ¿no? O sea, manteníamos el plano superior, el del paseo, el plano inferior, el de la calzada del lado norte, y la unión entre ambos se producía mediante un sistema de gradas o escaleras continuas, ¿no?
Claro.
Por supuesto, estaban interrumpidas por rampas para proporcionar accesibilidad, la más grande de ellas enfrente a la iglesia de San Nicolás, ¿no? No es ningún invento, es un sistema prácticamente idéntico al que hay en el Boulevard de San Sebastián, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que morfológicamente es una pieza urbana muy parecida a la del Paseo de Sarasate, también entre el ensanche y el casco viejo, también tenía unos desniveles algo menores que en el caso de Pamplona y se han resuelto de esta manera. Es decir, se puede ir a San Sebastián y ver cómo está resuelto, ¿no? Con unas gradas continuas que, bueno, en nuestra opinión, más que suponer un problema de comunicación transversal, es una oportunidad, ¿no? Para sentarse, para organizar corros espontáneos en las propias gradas. Bueno, esa fue nuestra propuesta. Fue seleccionada e incluso fue desarrollada por el ayuntamiento, porque en este rifirrafe que hay ahora se olvida a menudo que el ayuntamiento desarrolló un proyecto de ejecución en base a nuestra propuesta, literal. O sea, lo desarrolló como una copia literal de nuestra propuesta, lo cual, por supuesto, por cierto, nos llevó a unos importantes desacuerdos en el ayuntamiento, porque exigimos que al menos se reconociera la autoría de nuestra idea y no ocurrió, ¿no? Pero llegó a desarrollarse como proyecto de ejecución y incluso llegó a licitarse. Bueno, comenzó la licitación. Después la oposición tumbó el proyecto y ahí se acabó la historia de esa primera parte, ¿no? Pero existen propuestas que mantienen el arbolado si se considera prioritario. Lo que nos parece incompatible es el mantenimiento de la llamada plataforma única, palabra comodín mágica, y el mantenimiento íntegro del arbolado, al menos de un arbolado que salga limpiamente de esa plataforma, ¿no?
Hay quien defiende, además, como estaba en vuestro proyecto, Ramón, que esa forma de paseo, ese andén central, debería de mantenerse precisamente, ¿no? Como eso, ¿no? Como paseo, como una especie de bulevar, como andén, ¿no?
De
Pamplona.
Como una pieza longitudinal, ¿no? Que es lo que ha sido siempre, ¿no? Nosotros ya lo decíamos en la memoria de nuestra propuesta. Nosotros partíamos de reconocer cuál es la topografía actual, porque está en la historia de la ciudad, pero también cuál es la forma general del Paseo de Sarasate, que también está en la ciudad y que ha sido reconocido así por la ciudadanía, ¿no? Un salón longitudinal flanqueado por árboles, es decir, una pieza alargada que tiene en un extremo el Palacio de Navarra y en el otro, ahora el Parlamento, antes era la Audiencia. De hecho, ahora yo creo que tiene más sentido incluso que en su origen, ¿no? Teniendo al poder legislativo, al ejecutivo y al legislativo en sus dos extremos, ¿no? Se entiende muy bien esa pieza y nosotros la manteníamos, por eso manteníamos todo el arbolado, pero también la figura alargada del paseo, incluso segregada de la calzada norte por ese desnivel que existe ahora, ¿no? O sea, a nosotros nos parece importante esa idea de pieza longitudinal que, según cual sea la solución que se haga, puede llegar a deformarse, ¿no? A diluirse en otra pieza diferente, ¿no? A nosotros nos parecía un valor ese
paseo, ¿no? El paseo, precisamente, ¿no?
Sí, el paseo, claro. Sí, como pieza casi autónoma, ¿no? Pues es una pieza rectangular que, en nuestra opinión, debiera mantenerse esencialmente con la forma que tiene ahora, ¿no?
Uh-huh. Ahora este nuevo concurso va a ser relativamente sencillo para las empresas, para los profesionales.
Para los arquitectos.
Sí, poder presentarse.
No, yo creo que va a dejar fuera a la inmensa mayoría de los profesionales, porque yo no conozco las bases en detalle, más que lo que ha salido en prensa, pero estos concursos de méritos, pues evidentemente van a premiar a los que tienen o muchos proyectos de urbanización o un amplio historial de premios. En fin, yo creo que el tema no daba de sí para tanto, ¿no? Creo que era todo más sencillo, pero bueno, estas son las bases. Insisto, no las conozco en detalle, pero me da la impresión que esta primera selección va a dejar fuera al 99% de los profesionales locales o próximos, ¿no?
Sí, al final da la sensación que está dirigido para grandes empresas,
sí.
¿Verdad?
Sí, grandes empresas o profesionales de la... Uh-huh. Del cosmos de las estrellas, ¿no? De la arquitectura. Sí.
Bueno, pues vemos que podía haber otras soluciones. A mí, particularmente, Ramón, también me gusta, ¿verdad?, que ese Parlamento de Navarra se una precisamente con la Estatua de los Fueros y con el Palacio de Navarra, con ese paseo. Pero bueno, veremos qué sucede con los árboles, veremos qué sucede también con los reyes que ahí están, con las figuras y con la propia Estatua de los Fueros. A partir de septiembre, que comienza, que en teoría está prevista la licitación, veremos qué sucede.
Lo veremos.
Ramón Garitano, arquitecto, gracias por darnos esta visión sobre el paseo de Sarasate.
Muchas gracias. Adiós.
Y ahora vamos a escuchar la opinión que le merece precisamente sobre este nuevo proyecto del gobierno, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, a Cristina Ibarrola, a la que ha sido alcaldesa de Pamplona hasta, ya saben, hasta ese 28 de diciembre.
Nos parece muy hipócrita la actitud de Asirón con el proyecto de reurbanización de Sarasate, que va a suponer que los ciudadanos pamploneses vayamos a tener que pagar 650.000 euros más simplemente para cumplir un capricho del alcalde. A nosotros nos bloqueaba el proyecto queriendo que diéramos de manera ilegal 50.000 euros a la idea que él consideraba ganadora. Pues bien, ahora él no ejecuta ese proyecto que nos quería obligar a ejecutar y saca un nuevo concurso. Lo más lógico sería aprovechar el proyecto ya existente, redactado por los técnicos municipales, y adaptarlo a los requerimientos marcados por este equipo de gobierno. Pero no, prefiere volver a gastar el dinero de todos los ciudadanos para volver prácticamente a la casilla de salida. Por tanto, más dinero, más retraso para una obra que es prioritaria para Pamplona. Incumple también lo anunciado en febrero respecto a plazos y gasto. Anunciaron que en febrero comenzaría el proceso para la reurbanización y no ha sido hasta hoy cuando lo han activado. Y paralelamente dijeron que la redacción del proyecto serían 300.000 euros, dos meses después más del doble, 650.000. Es la incoherencia por bandera. Vamos a estar muy atentos a toda la ejecución de este proyecto. Han prometido a todos los ciudadanos que será un proyecto en plataforma única, sin rampas ni escalones, y que no se tocará ni un árbol. El señor Abaurrea lo dejó bien claro, así que vamos a estar bien atentos para que cumpla una palabra que los técnicos siempre han dicho que era imposible.
Y lo acabamos de escuchar además, con Ramón Garitano, con otro arquitecto, plataforma única, manteniendo todos los árboles y dejando paso, pues va a ser imposible. Estaremos atentos a ver cómo se desarrolla este proyecto del Paseo de Sarasate.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años y te sientes inestable al caminar, llámanos. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948 36 52 52 o en tu centro Solera más cercano.
En Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca. 20% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. De lunes a sábado en bombillas, el jueves en refrescos y viernes y sábado en vajillas. Además, merluza del Cantábrico a 6,99 euros el kilo y carrilleras de cerdo a 11,99 euros el kilo. Leclerc, la compra inteligente.
Las pipas de Navarra se llaman Plis Plas. Se llaman Plis Plas. Se llaman Plis Plas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Te presentamos el nuevo Brick de Lacturale, más cómodo y más sostenible.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y bébete la vida.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Eliges formación profesional? Con 36 años de experiencia, Centro Integrado Concertado Carlos III te da la mejor formación en grados medios de gestión administrativa, actividades comerciales, cuidados auxiliares de enfermería y grados superiores de educación infantil y administración y finanzas. Inscripciones del 29 de abril al 10 de mayo. Centro Integrado Concertado Carlos III, adaptándonos al futuro. Avanzamos contigo. Infórmate en Plaza de la Libertad sin número y en www.colegiocarlostercero.com.
Hace apenas un mes entrevistábamos aquí en COPE Navarra al teniente de la intervención de armas de la Guardia Civil en Pamplona, al teniente Francisco Colmenero. Nos decía que España es uno de los países de Europa más restrictivos con la tenencia de armas y que la Guardia Civil hacía un seguimiento muy, muy exhaustivo de todas las armas y que era muy difícil pues tener armas en casa de forma ilegal o armas sin controlar. Y de hecho tenemos ahora mismo pues un ejemplo claro, y es que la Guardia Civil ha incautado 190 armas de fuego y más de 17.000 cartuchos de diversos calibres. Nos lo cuenta Jesús desde Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Está claro pues... que la Guardia Civil en esto y en otros muchos temas, pero en esto es muy, muy, muy restrictivo.
Sí, como decías, y como bien decía el teniente Colmenero, es difícil tener armas ilegales en casa. Parece que casi suena un poco complicado esto que acabo de decir cuando estamos informando de que hemos incautado en una vivienda armas de fuego, munición de guerra, 190 armas de fuego, 17.000 cartuchos de diferentes calibres a una misma persona. Pero bueno, mantengo mi opinión, que desde Guardia Civil se trabaja mucho sobre este tema, Guardia Civil y otras fuerzas y grupos de seguridad, porque estamos todos en esto, aunque Guardia Civil sea el encargado del registro de armas en España. Estamos convencidos de que es muy difícil tener un arma ilegal en un domicilio. Sí.
Esto puede tener dos lecturas. Efectivamente, hay una persona que lo tenía, pero ya no lo tiene. Es decir, se actúa. Es decir, que se actúa contra este tipo de... Y mucho contra este tipo de delitos.
Sí, existe, digamos, un registro nacional de armas, que me imagino que en su día el teniente Romero lo explicó, que ha sido un poco como inició esta investigación, ¿no? Digamos que en el marco de una actuación policial, pues a esta persona se le produjo un hallazgo fortuito de un arma de fuego y esa arma de fuego estaba activa, o sea, podía efectuar disparos. Cuando se comprobó el arma, pues figuraba en el Registro Nacional de Armas como arma inutilizada. Evidentemente, un arma que está registrada en el Registro Nacional de Armas como arma inutilizada no puede hacer fuego. Por lo tanto, ahí se inició una investigación que, bueno, que derivó en que se hicieran varios registros domiciliarios y, bueno, se hallase esta gran cantidad de armas, ¿no? Pues se intervinieron numerosas armas cortas, escopetas, rifles, fusiles, subfusiles, ametralladoras de gran calibre. Creo que la imagen de la ametralladora por radio no la tendrás que explicar tú, Fermín, pero es digamos, clarificadora de la cantidad de armas que tenía este señor.
La verdad es que es una barbaridad. Jesús, enhorabuena por esta labor y gracias por contarla aquí en Cope Navarra.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y que la gente, que la ciudadanía se quede más tranquila, que apenas hay armas ilegales y si las hay, pues Guardia Civil, las fuerzas de seguridad, estamos para tratar de sacarlas del mercado.
Actúan, claro que sí. Gracias, Jesús.
Gracias a vosotros.
Por calidad, por precio, por servicio, por variedad, Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoa, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en el canal de Tausten, Tudela, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de salud, de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Octava Feria de la Edición de Navarra, Sortxigarren Nafarroako Edizioaren Azoka. El 27 de abril las editoriales navarras te esperamos en Corella de 10:30 a 2:30. Presentaciones de libros, conferencias y todo nuestro catálogo a tu disposición. Disfruta de un día rodeado de cultura y colabora con nuestros editores adquiriendo libros editados en Navarra. Organiza Editargi, Asociación de Editoriales de Navarra. Colaboran Ayuntamiento de Corella y Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Sábado 4 de mayo a las 5 de la tarde, con apertura a 4:30, disfruta de uno de los mejores monologuistas del momento, Raúl Antón.
¿Estás ahí con la duda que no sabes si eres joven o viejo? 1, 2, 3, responda otra vez.
¡A jugar! Disfruta del monólogo Petao Petao, entradas a la venta en la web de Indara por tan solo 10 euros. Y después, como siempre, con el tardeo con entrada gratuita, con DJ Miguelo y DJ Cacho. Y en la sala de arriba, disfruta de la fiesta de los 90 con el equipo de Más Traya, con Javitrón y Alcalino DJ. Fiesta especial de los 90 con el monologuista Raúl Antón. 40 aniversario de TDM Eventos, todo música.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Es morenica y galana.
En esta sección de folclore, el pasado programa, ya dimos comienzo al tiempo de romerías, que desde la Pascua de Resurrección van celebrándose poco a poco por toda nuestra geografía navarra, con las más variopintas, curiosas y ancestrales costumbres que llenan también las páginas de nuestro folclore. Recalcamos desde aquí de nuevo que el origen y objetivo de las romerías es religioso, aunque en ocasiones parece que se ha perdido ese espíritu o se va perdiendo ese espíritu religioso. También es verdad que siempre contienen componentes propios de la tierra que hace que sean parte de nuestra identidad y de nuestro folclore. Por eso, seguimos hablando de las romerías más populares y características de Navarra. Hoy vamos a recordar el origen de estas y hablaremos sobre una, sin duda ninguna, de las más populares romerías de Navarra. Lo están escuchando, la romería a la Virgen de Ujue, su leyenda y la devoción que se le tiene en toda la zona media a esta Virgen Galana, a esta Virgen Morenica, como cariñosamente le llamamos y cantamos en esta jota. Saludamos a quien precisamente nos acerca un poquito del folclore navarro, un poquito bastante del folclore navarro aquí en Cope de Navarra. Alberto Magán Ciervide, musicólogo. Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hablamos hoy de esta romería que quién no conoce, por lo menos, ¿verdad?, su existencia y su nombre.
Pues sí, vamos a hablar hoy de esta romería, que además, yo siendo de Tafalla, pues como claro, te puedes imaginar, la vivo de una forma muy especial.
Te llega muy adentro.
Eso es.
Así que voy a intentar transmitiros un poquito esa emoción y esa vivencia que se tiene al celebrar esta romería. Y como bien has dicho, pues vamos a comenzar recordando un poquito el origen de las romerías. La palabra romería viene de romero, que es el nombre que designa a los peregrinos que se dirigían a Roma y por extensión a cualquier santuario. Es una fiesta católica que consiste en un viaje o peregrinación, a veces en carros engalanados, carrozas, a caballo o a pie, que generalmente es como la solemos realizar, y que se dirige al santuario o ermita de una virgen o un santo patrón del lugar, situado normalmente en un paraje campestre o de montaña. Y dejando aparte las romerías desde los primeros años del cristianismo a Tierra Santa, Roma o Santiago de Compostela, cuando hablamos de la romería de la Virgen de Ujué, no somos conscientes de que estamos hablando posiblemente de la romería más antigua de Europa, pues se viene celebrando desde el año 1045.
Va a ser enseguida 1000 años, ¿eh?
Ojalá lo podamos
ir. Sí, claro que sí.
Bueno, hoy es San Marcos, y alrededor de esta fecha, sino que en fin de semana, es cuando muchas romerías en Navarra se celebran en la actualidad. Por ejemplo, en Varasoa, en el próximo domingo a las 12, celebrarán la romería del Santo Cristo de Catalain, en pleno corazón del Valle de la Valdorba. También este próximo domingo, en el Valle de Hues, se celebrará la romería a San Pedro Mártir de Verona, saliendo en esta ocasión desde El Cano hasta Hues. Y a partir del 1 de mayo...
Allí suele ir del Cano a Hues y luego el año siguiente de Hues a El Cano, ¿verdad?
Y creo que tienen algún pueblito más también, van turnándose. Y bueno, ya a partir del 1 de mayo comenzarán pues las de Roncesvalles, San Gregorio Ostiense, Sorlada, la Trinidad de Arre y muchas más. Pero hoy seguimos con Ujué. Y comenzamos con la leyenda de la aparición de la Virgen, cuyo milenario se celebró por todo lo alto en 1886, como así lo atestiguan escritos y las medallas que se acuñaron para la ocasión, que por cierto yo guardo la de mi tatarabuelo. Y el domingo la llevaré para que en la romería, pues quien quiera, pues pueda verla.
Mira.
La leyenda, arraigada en la tradición local, atribuye el origen de Ujué y su devoción a la Virgen, al milagro vivido por un pastor que se hallaba cuidando su rebaño cuando fue atraído por el vuelo de una paloma que repetidamente entraba y salía de un agujero, incitando al pastor a mirar en él. Y así pues el pastor trepó hasta el lugar, descubriendo allí una imagen de Santa María. Atraídas por el hallazgo, las gentes de los pueblos vecinos pues decidieron con el tiempo asentarse en el lugar de la aparición para así cuidar y honrar a la Virgen de la Paloma Navarra, Usué en euskera, dando lugar al nacimiento de Ujué, su Virgen y su devoción. Históricamente hablando, la imagen de la Virgen de Ujué es una talla única, elaborada en madera de aliso, de ahí su color moreno, hacia el año 1190. Carlos II, rey de Navarra, conocido como el Malo, mandó forrarla de plata en el siglo XIV como muestra de su especial predilección tanto por la villa, donde quiso fundar la primera universidad de Navarra, por cierto, como por su devoción a la que pasaría a llamarse desde entonces Santa María la Real de Ujué, que a veces ha perdido este título de la Real y no lo tenemos que olvidar. Tanto la amaba a la Virgen, tanta devoción era la que tenía, que su testamento dejó escrito el deseo de que su corazón reposara junto a la imagen cuando él falleciera. Y así lo podemos contemplar en un arca que contiene este corazón tras una reja a los pies de la imagen de la Virgen. Siglos después, en el año 1952, con motivo de la coronación canónica de la Virgen, muchos devotos pues regalaron joyas a la imagen y se añadió la aureola al trono y nuevas coronas a la Virgen y al Niño, quedando la imagen como la conocemos hoy en día. La Virgen además tiene en su ajuar más coronas y joyas históricas, que es una pena que no se las veamos puestas, así como un cáliz maravilloso que regaló Carlos III y que se guarda en el Museo de Navarra. Y siguiendo con la historia y el origen de la romería, nos tenemos que remontar al año 1043. En agosto de ese año se dio lugar a la entrada de Tafalla desde Olite, en el término de Barranquiel, una fragosa batalla de los cristianos del reino de Pamplona con el rey Sancho Garcés a la cabeza contra el invasor musulmán, quien estaba aliado con el hermano de este, Ramiro de Aragón, y los musulmanes asentados en Tudela, Zaragoza y Huesca. Allí, en pleno campo de batalla, los tafalleses, mirando hacia Ujué, rezan a la Virgen encomendándose a su protección en la batalla, haciendo la promesa de que, saliendo victoriosos con su ayuda, todos los años peregrinarían a darle gracias. Y no hace falta que digamos quién ganó la batalla, porque 981 años después, pues seguimos yendo a los pies de la imagen de la Virgen, cumpliendo con la promesa de nuestros antepasados. Reyes de Navarra y nobles de toda Europa han acudido a lo largo de los siglos a los pies de la Virgen implorando sus milagros. Y famoso, entre otros, es el que le concedió al padre de los siete infantes de Lara, que le devolvió la vista.
Y bueno, pues obviamente hoy el objetivo de la romería creo que no es el inicial, sino que a lo largo de los siglos pues la vida de la devoción claro. ha cambiado, pero no el sentimiento ni el fervor hacia la Virgen, y así pues cada domingo después de San Marcos se sacan las túnicas y capillos negros de los cajones, se empolvan las cruces de madera con las iniciales de cada uno o de sus antepasados, bordón a la cintura y a rezar y a cantar Ave Marías camino del santuario de Nuestra Madre. Muchas de estas túnicas son heredadas de padres o abuelos, al igual que las cruces. Las cruces que llevan a un juez son unas cruces negras, de madera, que se llevan al hombro y llevan arriba las iniciales de cada uno o de sus padres o sus abuelos en caso de que han sido heredadas.
Claro.
En el bordón o el cordón que se ciñe a la cintura con la túnica, cada año que se hace la romería, a la vuelta se hace un nudo. Y así puedes contar a lo largo de tu vida pues las veces que has acudido. Y bueno, en muchas de las cruces también se enarbolan ramos de las primeras espigas granadas. Y sobre todo a la vuelta se coge del campo ese tomillo que le da al camino ese característico aroma a romería.
Especial,
que muchas veces
sí.
este tomillo, a la vuelta al pueblo, al día siguiente, pues acaban los cementerios a los pies pues, de quienes peregrinaron a la Virgen en tiempos pasados. Algunos romeros, que esto a mí me da escalofríos, arrastran cadenas en sus tobillos.
Sí, la verdad
son unas
es que...
cadenas cargadas de promesas cumplidas, algunos hasta el último día de su vida. Vemos como familias completas y cuadrillas de amigos se dan cita en este día tan señalado de misa y mesa. Desde los más mayores, que ya no pueden hacer el camino a pie, pero acuden en coche, hasta los más pequeños, que muchas veces ves que estrenan sus túnicas y sus crucecitas que aún huelen a pintura. Y bueno, los capillos se utilizan solamente al cruzar otras localidades de camino y al entrar al santuario. Con el capillo se cubre el rostro cada romero, ya que dado el carácter penitencial de la romería, pues la identidad debe quedar en el anonimato.
Has hablado, Alberto, que desde San Marcos comienza esta romería, pero claro, no solo Tafalla, hay un montón de pueblos, ¿no?, de esa zona media que van hasta Aujuez.
Así es, desde San Marcos hasta la Trinidad duran las peregrinaciones a Aujuez. Y peregrinan los siguientes pueblos: Tafalla, Pitillas, Beire, Carcastillo, Santa Cara, Murillo el Fruto, Murillo el Cuende, Figarol, Mélida, Peralta, Olite, San Martín de Uns, Aibar, Ayesa, Lerga, Gallipienzo, Puello y Barasuen. Debo decir que Sangüesa y Peralta dejaron de ir. Se les prohibió, esto como anécdota, porque al ser los pueblos más lejanos, pues iban ya de víspera y claro, pues a la noche se les liaba un poco el asunto.
Amigo.
Y entonces se les prohibió ir. Pero Peralta recuperó la romería en los años 60 y además bien nutrida. Y de Sangüesa, aunque no se va de forma oficial, algunos romeros se acercan con otros pueblos vecinos. Y espero no haberme dejado a ningún pueblo...
Que no se nos enfaden, pero yo creo que los tendrás bien documentados, Alberto.
Eso es. Y bueno, pues vemos como la Virgen da nombre al pueblo y a muchas de las mujeres de la zona que presumen de llamarse Ujue, sí. María Ujue, Usue o Usua.
Todavía hay muchas mujeres, ¿verdad?, que
sí.
se llaman Ujue, Usue, Usua.
Y muchas chicas. Uh-huh. Y vemos también como en todas las casas hay una imagen o foto de la Virgen o un cuadro. Algunas mujeres lo hacen a cruceta o lo bordan. Y aquí no le regalan la medallica de la Virgen al nacer, o para la comunión, o directamente la heredas.
Sí.
Y bueno, vamos a ver cómo la romería al juez es todo protocolo y costumbrismo. Los romeros parten de madrugada desde sus respectivas localidades y en comitiva se dirigen en un flujo de caminantes hasta llegar y juntarse al amanecer ante la cruz del saludo, donde todos besarán la cruz mirando hacia el santuario. Es una cruz de estilo gótico, ¿vale?, del siglo XIV. Y de esta manera pues le dan ese beso teniendo ya a la vista el santuario, que es el punto final del destino. Y desde allí, cada pueblo, con su Cristo bien florido a la cabeza, inicia su procesión con los cantos de sus antepasados. El protocolo de la ceremonia dicta que los alcaldes de Tafalla y Aujuez intercambian sus varas de mando. Y, igualmente, los párrocos de cada pueblo pues hacen lo mismo con sus capas pluviales. Al encontrarse a la entrada del pueblo es un gesto muy bonito porque además se abrazan
claro.
y se cambian estas capas. Tafalla lleva capa morada, penitencial, y Aujuez la blanca. Además, las cruces parroquiales de Tafalla y Aujuez se besan como signo de hermanamiento. Y así ya pues se va entrando en un orden muy riguroso al santuario, donde cada pueblo dedicará su aurora o canto a la Virgen y besarán su medalla.
Me llama mucho la atención, es un gesto que me gusta mucho. Pasa también con el ángel de Aralar, cómo se besan las cruces, ¿verdad?
Sí, es algo que emociona, sobrecoges,
sí,
como
sí,
mira,
sí.
ya estamos, un año sí. más o... sí. Y bueno, pues es un día muy bonito, es un día muy musical también, porque vamos a escuchar a cada pueblo pues sus canciones típicas, propias, algunas muy antiguas. Y bueno, pues voy a intentar cantar algún fragmentito y alguna
Venga.
De ellas. Murillo cantará eso de «Cantad devotos hijos de María, la Virgen de Ujué nos brinda el amor, nos brinda el amor. En los hombros la cruz santa, en el corazón la fe, en los labios la plegaria». Y Murillo bajo sus pies, que es una adaptación del himno de la coronación. Pitillas tiene una aurora muy bonita. Amanece la aurora brillante y el sol de justicia con su gran poder. Y la Virgen María nos llama todas las mañanas al amanecer. Beire, que canta muy bien, le cantan Virgen Santa, Madre mía, hoy nos postramos todos a tus pies. Carcastillo, Dios te salve, paloma de la sierra, Virgen Santa, Señora de Ujué. Santa Cara, oh María, la cumbre del monte, los pueblos unidos te visitan hoy. Olite, que peregrinará la semana siguiente, ¿sí?, canta una canción que además hemos cantado también todos los pueblos. Reina la más hermosa, Virgen bendita de Ujué, sed de nuestra ribera, refugio de ardiente fe. Y Tafalla saludará a la Virgen con el Regina Cheliletare de Felipe Gorriti.
Ah, qué bonito.
Y por encontrarnos en las fiestas pascuales, pues se le saluda a la Virgen con ese saludo de Reina del Cielo, alégrate porque tu hijo ha resucitado. Y ya en la misa de los auroros de Tafalla, pues cantará su aurora y las tradicionales flores de mayo, que aunque la romería toque en abril, se cantan igualmente, porque al lado de la madre siempre es mayo, Pascua florida y primavera. Bueno, y ya vamos a ver cómo, sí, en el canto que todos los pueblos nos unimos y con el que hemos empezado el programa además, es esa jotica de la patrona de la ribera, es morenica y galana.
Qué bonita es.
Y no hay pintor que la pinte ni una imagen que la iguala. Y sobre todo en esos vivas a la Virgen de Ujué que te cortan hasta la respiración.
Cierto es, cierto es. Me has ido recordando, claro, cada pueblo, ¿verdad? Estamos hablando de la romería de Ujué, pero cada pueblo tiene una especial devoción hacia un santo, hacia una virgen. Nosotros, ya cuando llegues a San Isidro, te lo recordaré, incluso te pondré esa aurora a San Isidro. Y luego como nosotros desde Salinas nos desplazamos hasta Strain, también esa preciosa canción a la Virgen del Perdón. Te la he de traer grabada y la escucharemos aquí en esta sección de
Muy folclore, bien.
Alberto.
Te lo agradeceré. Uh-huh. Y bueno, pues siguiendo el día, vamos a ver cómo tras la misa mayor y la misa de los auroros, donde además los músicos interpretan no solo con el órgano, se interpreta con los músicos y con la rondalla, pues canciones seculares a la Virgen de Ujué sacadas del archivo, que poquito a poco vamos recuperando también, y bueno, pues cantados por todos los romeros, pues tiembla la bóveda y bueno, pues después de estas misas, pues la fiesta religiosa da paso a una jornada más festiva, porque es día de convivencia en familia o en cuadrillas y siempre se disfruta de productos propios de la gastronomía local. Las sabrosas migas del pastor, que generalmente están hechas con pan de leña allí del horno de Ujué, costillicas de cordero a la brasa, garrapiñadas, las almendras y rosquillas de sartén. Y esos mismos productos siempre acompañados por el excelente vino que elaboran allí en la cooperativa. Uh-huh. Y todo esto sin perder el hilo, porque para las 4 de la tarde se celebra una emotiva despedida a la Virgen para volver caminando cada cual a su pueblo, cantando eso de «Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador». Y, bueno, pues generalmente suele hacer un día espléndido, primaveral, y se van cantando también jotas por los caminos, que se va regando con el buen vino de las botas, pero si sale día lluvioso, los romeros suelen cantar eso de «A San Sebastián no vamos este año, que en la Sierra Ujué nos damos los baños». Y no es primera vez que se canta, porque se ha llegado a ir hasta con nieve a Ujué. Y bueno, Tafalla a la vuelta para merendar en San Martín de Uns, donde a la entrada se para a cantar las auroras de la Virgen de Ujué y San Sebastián. Y especialmente emocionante es la entrada de los romeros en la ciudad de Tafalla a las 9 de la noche. Entunicados y con capillo cubriéndose la cara, se organiza desde la estación del tren la procesión, en fila de a uno tras el Cristo Florido. todo el mundo las cruces sobre el hombro y se van cantando las letanías en latín. Cierra esta procesión los cristos que han peregrinado y una imagen de la Virgen, que además es portada en andas, y al entrar en Santa María a los sones de la BAB, que es cantado por unas 1,000 personas y con las trompetas del órgano, pues los portadores la van meciendo ante la emoción de cuantos la contemplan, pidiéndole, agradeciéndole o simplemente recordando a quienes no están, pero todos implorándoles permita que vuelvan sus plantas a besar el próximo año. Y en el resto del pueblo, pues las entradas también son muy emotivas y emocionantes. Claro. Y estoy seguro que es un día especial para todos los romeros y que nadie se quiere perder. Y además es precioso ver cómo la devoción y la tradición sigue pasando de padres a hijos. Y ojalá que esto no se pierda nunca.
Nunca, de verdad.
Por eso, Fermín, que no me cansaría yo de hablar de esta romería, porque todos los que me conocen saben de mi amor y mi devoción por la Virgen de Ujué, y siempre agradecido en casa a mis padres y sobre todo a mi abuela, que me ha inculcado su devoción y cariño. Pues aunque el camino de la vida nos enseña y además nos resabia muchas veces, las buenas costumbres debemos transmitirlas e inculcarlas en casa.
Y que no falte nunca, que no falte nunca esa devoción a la Virgen.
Que no falte. Además, yo siempre voy muy contento porque la cruz que yo llevo me la regaló mi abuela. Me la regaló para la confirmación y me la hizo Crispín Nieto, que no sé las cruces que habrá podido hacer. Además, somos medio primos y cada año cuando la cojo, pues me acuerdo de ellos. Porque además el año que la estrené, íbamos por el camino y de repente escucho, ¡uy, qué olor a pintura! Me doy la vuelta y era él. Me dice, ayer, fíjate lo que es la vida. Ayer esa cruz era un tablón. Y hoy, fíjate, va en el hombro y va a los pies de la Virgen. Así que, ¿cómo es la vida?
Pues sí, la verdad.
Con que nada, oye, espero haberos podido transmitir un poquito la emoción y la grandeza de este día. Y todo el mundo queda invitado a participar en esta cuasi milenaria romería, que sin duda es otra página de la ancestralidad, la tradición, la historia y parte de nuestro folclore navarro.
Y, que no,
y no,
tenemos...
no puedo despedirme de otra manera que diciendo ¡viva la Virgen de Ujué!
¡Viva! Y que no falte nunca, en serio, que no falte nunca. Alberto, yo también quiero agradeceros a todos esos músicos que acompañáis siempre este tipo de romerías. Yo me acuerdo siempre de Luis Imízcoz, pero seguro que a Víctor le ha tocado ir con el acordeón. Seguro que a ti también, Alberto.
Pues sí, pues... y en estos momentos hay que acordarnos de la intendencia y la gente que nos echa una mano. Mi padre con el coche, que nos lleva los músicos, los instrumentos a los músicos, el acordeón,
porque,
todo lo que haga
claro
falta.
Claro que sí, porque como decía San Agustín, el que bien canta, ora dos veces. Así que la música es fundamental para este tipo de romerías. Muchísimas gracias, Alberto. Un fuerte abrazo.
A vosotros.
La semana pasada explicábamos con Paula Ramírez el proyecto que buscaba la excelencia en los centros de formación profesional en Navarra. Un programa que busca potenciar a los centros de FP en los que son mejores a través de formación, transformación y proyectos. ¿Escuchas? Mediodía COPE. Vamos a hablar hoy con Víctor Lerga, vicerrector del Centro Integrado Agroforestal, con Santiago Chacón, jefe del Departamento de Industria Agroalimentaria, y también con Idoia Fernández, ella es profesora e investigadora de la UBNA, además de Maite El Río, una alumna de este Centro Integrado de Agroforestal, para ver un poquito, para conocer la experiencia en estos centros de los que hablábamos. Víctor Lerga, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Maite El Río, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Santiago Chacón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
E Idoia Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, nos interesa saber qué es ese Centro Integrado Agroforestal y un poquito las líneas de trabajo que os marcáis desde el centro.
Vale. Bueno, el Centro Integrado Agroforestal es un centro que lleva muchos años ya de trayectoria. Es un centro público de formación profesional. Está ubicado en la Avenida Villava, entre el Monte Ezcaba y Pamplona. Es decir, está muy bien situado. Uh-huh. Porque, bueno, se ha encargado durante casi 50 años y lo que le queda de toda la formación profesional relacionada con el sector primario. En estos momentos tenemos unos 525 alumnos, 80 profesores, y abarcamos todas las especialidades de la formación profesional en sus tres niveles, de la familia agraria, todas las agrarias, incluidas las ganaderas, por supuesto, también dos ciclos de industria alimentaria y un ciclo de control y seguridad medioambiental. Y a eso nos dedicamos, a formar jóvenes y a formar futuro. Ese es nuestro reto.
Uh-huh. Pero ha venido también aquí Santiago Chacón, del Departamento de la Industria Agroalimentaria. Claro, ¿cómo colabora el departamento con este centro?
Hola, buenas tardes. Sí, nosotros formamos parte como centro de la red de centros de excelencia, que es un conjunto, una red que se ha creado entre varios centros del territorio español. Nosotros colaboramos con el CIFEA Molina del Segura de Murcia, colaboramos con la Granja, el Centro de Formación Profesional La Granja de Cantabria, y también con el Centro de Córdoba Galileo Galilei. Concretamente, en nuestro Departamento de Industrias Alimentarias hemos puesto en marcha un proyecto que lo lidera concretamente el CIFEA Molina del Segura, porque forma parte del CRN, es un centro de referencia nacional en industrias alimentarias del Estado español, y bueno, pues lideraban un proyecto que se trata de poner en marcha, diseñar productos para la tercera edad, para mejorar la salud y ayudar a aquellas personas de la tercera edad que tienen alguna dificultad especial. La manera en la que hemos colaborado nosotros es diseñando dentro de nuestros ciclos. Tenemos el ciclo de grado medio, que es el de aceites de oliva y vinos, y el de vitivinicultura. Entonces, pensamos en diseñar un vino desalcoholizado, es decir, un derivado vitivinícola de baja graduación alcohólica, y contribuir a ese menú hipotético más saludable para las personas mayores. Pensamos arrancarlo en un primer momento quizá con grado superior, finalmente arrancamos con el grado medio, concretamente yo imparto elaboración de vinos en primero de grado medio, y a través de una metodología activa, de las que nos vemos obligados a cada día a trabajar más con ellas, que es a través de un aprendizaje colaborativo basado en retos. Poner en marcha con el alumnado, es verdad que requiere de mucho trabajo y empeño, algunas dificultades, mucha gratificación, pero hemos tenido la gran suerte de poder contar con la colaboración de la Universidad Pública de Navarra, con Idoia Fernández Pan, que nos ha asesorado a nivel técnico, nos ha formado y ha reducido muchas de esas pequeñas dificultades que nos hemos ido encontrando a lo largo del camino.
¿Cuál es la labor de la Universidad Pública en este caso, Idoia?
Pues lo que estaba comentando un poco ahora Santiago, ¿no? Que al abordar un proyecto en la red de excelencia, encima metodologías activas y alumnado en primeras fases, ¿no? de su carrera académica, veían un poco cómo abordar ciertas partes del diseño experimental. Entonces ahí contactaron con nosotros en la universidad, sobre todo la parte de innovación en alimentación y bebidas, porque su proyecto estaba dirigido a algo que va muy en tendencia, ¿no? Y nada, vimos bastantes vías de trabajo. Elegimos aquellas que experimentalmente se pudiesen ejecutar en los plazos y con los recursos de los proyectos de la red de excelencia, y nada, hicimos unas sesiones de formación allá en el agroforestal, otras vinieron a los laboratorios de la UPNA, y ¿qué hicimos? Pues transformar igual un reto complicado de abordar desde un punto de vista académico en algo bastante atractivo, dinámico, y que acercó la parte experimental al alumnado. Motivación y proponer soluciones a los retos.
Hemos conocido un poco este proyecto, también nos gustaría conocerlo un poquito desde dentro. Maite, ¿cómo fue la experiencia?
Pues la experiencia en la Universidad Pública me gustó, la verdad que aprendimos un montón, nos lo pasamos muy bien, y el proyecto yo creo que nos ha gustado a todos. Lo que pasa es que es complicado trabajar en equipo y tiene sus problemas, pero contentos en general.
¿Es un objetivo, lo habéis marcado en un tiempo concreto? ¿Tenéis un límite para cumplirlo?
Sí, claro, es una de las dificultades que tenemos, ¿no? Los plazos tan estrechos, ¿no? Y los márgenes tan estrechos que tenemos en la calendarización. Hay que tener en cuenta que nosotros terminamos el curso a finales de junio, ¿no? Entonces este proyecto está y otros proyectos están planteados a finales de junio, con lo cual siempre manejamos fechas muy cortas y muchas veces las empresas colaboradoras o el poder adquirir determinados equipos requiere de plazos quizá un poquito más largos, ¿no? Pero yo creo que si somos positivos llegaremos a tiempo.
Eso agobia un poquito, Maite, es decir, no poder llegar a acabar el proyecto en tiempo, ¿o no?
Sí, agobia, sí, porque dices igual no vamos a llegar y tal, pero bien.
Y a ti como vicedirector del centro, ¿cómo te está pareciendo el proyecto?
No solo este, sino todos los proyectos que tenemos dentro de esta convocatoria de excelencia. A mí lo que me parece es que este tipo de proyectos contribuyen a algo que ya venimos haciendo desde hace muchos años, colaborar en otro tipo de proyectos de innovación, estatales, autonómicos. Al final es mejorar la formación de los jóvenes, que al final es el futuro, y sobre todo mantener la pasión en el profesorado, en el alumnado, en la formación. Eso es importante porque un centro cómo el agroforestal que hemos pasado en 40, 50 años, pues de un sector que prácticamente estaba en la Edad Media, ahora a un sector que está no en el siglo XXI, sino igual un poquito más.
Claro.
Es decir, puntero en tecnología, en formación y en pasión, repito, para mí, bueno, pues el oír a los equipos de profesores, la colaboración con la universidad y sobre todo con las empresas, que son fundamentales en la evolución tecnológica, en la formación profesional, si no estás de la mano de la empresa, estás perdido, muy perdido. Repito, la pasión.
La pasión. Víctor Lerga, vicedirector del Centro Integrado Agroforestal, Maite El Río, alumna del centro, Santiago Chacón, jefe del Departamento de la Industria Alimentaria, e Idoia Fernández, profesora e investigadora de la UMNA. Muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en Cooper.
A vosotros.
A vosotros, gracias.
Este sábado ven a Tudela y no te pierdas la quinta Feria de la Verdura y la Gastronomía de la Ribera Navarra. Exposición y venta de verdura, aceite, queso, vino y otros productos locales. Degustaciones, show cooking, talleres, catas y plató virtual. Más información en turismoriberanavarra.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Organiza Consorcio EDER.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 8 de mayo, macarrones o espaguetis Unide 500 gramos 0,75 euros.
Cerca, tan tuyo.
En Obramat te damos ese empujón para empezar la obra. Por eso hemos inaugurado nuevo almacén en Pamplona, con todos los oficios de la construcción y reforma en el mismo lugar, las mejores marcas al precio más bajo de la zona y más de 20.000 productos con stock siempre disponible. En el polígono Osasuna de Tajonar y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat.
¿Quieres formar parte del equipo Eroski? Acércate al hipermercado Eroski de Iruña y conoce las 145 ofertas de empleo en diferentes tiendas de Navarra. Te esperamos el viernes 26, de 3 a 7 de la tarde, o el sábado 27, de 10 de la mañana a 2 del mediodía en el stand de la entrada de Eroski Iruña. Eroski, contigo.
Conoce nuestro nuevo almacén Obramat en Pamplona, diseñado para hacer de tu compra una experiencia fácil y rápida. Ven al polígono Osasuna de Tajonar y compra donde compran los profesionales. Obramat.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Mientras el presidente del Gobierno medita en sus 5 días de reflexión, la Fiscalía de Madrid acaba de anunciar que pide archivar la denuncia contra Begoña Gómez y recurre a la vez el auto del juez para investigar a la esposa de Pedro Sánchez. Bueno, que la Fiscalía reaccione para dar carpetazo a este asunto no nos sorprende ya a estas alturas de la película, ¿no? Casi entraba dentro del guión. La Fiscalía puede tener sus motivos jurídicos, pero en casos como este es casi imposible no acordarse de aquella famosa frase de Pedro Sánchez cuando dijo: ¿de quién depende de la Fiscalía? Bueno, pues eso. Lo cierto es que la Fiscalía hace ya tiempo que tiene problemas para defender su credibilidad y su independencia cuando hay un asunto